Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Si estudias en educación extraescolar, esta información puede ser de tu interés.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Iris Girón y me acompaña Brenda Ramírez. En esta sesión aprenderán palabras esdrújulas del área comunicación y lenguaje y desarrollarás habilidades de comunicación, escritura, memoria y atención. Te motivo a poner atención.
Vamos a explorar sus conocimientos. Para empezar, necesito que en casa puedas tener lista una hoja de papel o tu cuaderno, lapiceros, lápiz, regla y borrador.
¿Sabes, Brenda, que es importante conocer las palabras esdrújulas para escribir correctamente? Copia en tu cuaderno o en la hoja de papel y separa el siguiente ejercicio. En sílabas, esta palabra, donde lleva la fuerza de voz, encierra la sílaba fuerte de la palabra. Vamos con la primera palabra.
Máquina. Escribe en tu cuaderno. Máquina. ¿Dónde escuchas que lleva la fuerza de voz? Máquina. Correcto. Espero que lo hayas hecho muy bien.
Muy bien, Brenda.
Trabajemos ahora en enriquecer nuestros conocimientos. Recordemos que la semana pasada vimos las palabras graves. Hoy, Iris, me encantaría que me explicaras cómo puedo yo escribir correctamente las palabras esdrújulas. ¿Me ayudas?
Claro que sí, Brenda. Sabes que las palabras esdrújulas llevan la fuerza o acento en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. ¿Me ayudas, Brenda, con algunos ejemplos? Para hacer estos ejemplos, Brenda, vas a leerlos en voz alta y donde encuentres una sílaba fuerte, darás una palmada. Y todos en casa sigan en los ejercicios.
Muy bien. La primera palabra que encontramos es oxígeno. Oxígeno. ¿Está correcto, Iris?
Perfecto, Brenda.
Si separamos esta palabra en sílabas, nos quedaría O-X-I-G-N-O.
Muy bien, vamos con otra.
Bueno, la siguiente palabra que Iris me da es Fátima. Escríbela en tu cuaderno y la vas a separar en sílabas. Y voy a hacer la palmada. Fátima. ¿Dónde escuchas la fuerza de voz? Fátima. Muy bien, en fa.
Perfecto, creo que todo lo hemos hecho muy bien. Recordemos que las palabras esdrújulas llevan la fuerza o acento en la antepenúltima sílaba y siempre, como dato curioso, todas se tildan.
La sesión ha finalizado. Los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerda, lávate las manos, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Qanuhil haroq titishela ke qatsata haqalqwar inha taqriha cha uskan tu sepriha huña bil in an coronavirus o ke hepa hayin ko elesta.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Ahora que estamos en casa, hay niños, adolescentes o mujeres que pueden sufrir violencia dentro de su hogar. Si me doy cuenta de que alguien en mi entorno está siendo víctima, puedo buscar ayuda llamando a Procuraduría General de la Nación. 2414-8787, Policía Nacional Civil, 110. Eduquemos con amor. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Iris Girón, tutora del Programa de Educación Primaria para Adultos Extraescolar, PEAC. Antes de empezar, recuerda quedarte en casa. Utilizar siempre mascarilla, lavarte las manos con agua y jabón. Recuerda que esta situación es temporal. Muy pronto estaremos juntos de nuevo. Si en tu casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. En esta sesión se desarrollará el tema Mi familia y sus funciones. Desarrollarás habilidades integrales para la vida y aprenderás sobre las funciones y el diálogo familiar del área Ciencias Sociales. Te recuerdo que hay familia nuclear y extendida. Te motivo a prestar atención. Empecemos con mi familia. En mi familia hay respeto y alegría. Son valores positivos para practicar con los diferentes miembros de la familia. Por ejemplo, mamá, papá, hermana, hermano, abuela, abuelo, tío, tía, primo, prima. Puede variar. Las primeras personas con las que nos relacionamos en la vida son los miembros de nuestra familia. En ella recibimos las primeras enseñanzas y aprendemos los valores que guiarán nuestra vida, en la cual aprendemos los valores como, por ejemplo, el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, empatía, solidaridad, fraternidad y otros más. Además, podemos encontrar ayuda en los momentos difíciles, orientación para decisiones importantes, afecto y cariño. Además, también podemos encontrar apoyo emocional y social. El amor más natural y desinteresado es el de la familia. Te invito a que tomes tu cuaderno y elabores una tabla con los datos de tu familia. Va a variar, porque según los miembros que la integran, van a tener diferentes casillas. Vas a diseñarla con tres casillas hacia la derecha e izquierda de tu cuaderno. Y hacia abajo vas a enumerar según los miembros que integran tu familia. En la primera casilla, de derecha a izquierda, escribirás parentesco. En la segunda, nombre. Y en la tercera, edad. Por ejemplo, en la que elaboré, tengo mamá, papá, hermana, hermano, tío, tía, primo, prima, abuelo, abuela. En este caso, tengo 10 casillas hacia abajo. Pero como te indiqué, puede variar según tu propia familia. Conozcamos sobre las funciones de la familia. Nuestra primera escuela es la familia. Es nuestra primera comunidad. En ella aprendemos comportamientos y valores que nos ayudan a convivir con los demás. Para lograrlo, la familia cumple con algunas funciones. Todas son importantes. La primera, afectiva. Promover un ambiente de confianza y comunicación para permitir la expresión de sentimientos y cariño. La segunda, reproductora. Traer nuevos miembros a la sociedad mediante la reproducción responsable y sana. La tercera, económica, brindar seguridad económica a sus miembros. Las personas adultas deben proporcionar los medios para cubrir las necesidades básicas como alimentación, vivienda, vestuario, salud y educación. Y la cuarta, educativa, enseñanza del idioma, las costumbres y las normas de la sociedad a los nuevos miembros de la familia. Te daré algunos ejemplos. Presta atención. Ejemplo 1. Dar un abrazo o escuchar a los miembros de tu familia. Ejemplo 2. Planificar en mutuo acuerdo. Ejemplo 3. Llevar al hospital para una consulta médica. Y ejemplo 4. Aprender un vocabulario en un idioma. Puede ser el idioma materno. Muy bien. Además, en casa puedes ejercitar con tu cuaderno, con base a las diferentes funciones de la familia. Escribe las que consideres más importantes, pero recuerda, todas tienen el mismo nivel de importancia. Ahora bien, desarrollaré el diálogo familiar. Es importante hablar para resolver problemas. Todas y todos tenemos diferentes pensamientos, opiniones. Muchas veces estas pueden provocar desacuerdos dentro de la familia. Para resolver conflictos nos peleamos muchas veces, pero debemos evitarnos. ¿Cómo lo vas a hacer? No levantando el tono de voz, empleando un diálogo familiar a través de la comunicación asertiva y de la escucha positiva. Claro que sí, a los diferentes miembros que la integran. El diálogo familiar se da cuando de manera respetuosa intercambiamos nuestras opiniones y puntos de vista con los otros miembros de la familia. A través de este, en nuestra familia nos ponemos de acuerdo, solucionamos problemas, intercambiamos ideas, opiniones y sentimientos. Te invito a que juntos ejercitemos. Si tenemos algún conflicto, ¿qué crees que es mejor? ¿Dialogar o pelear? Piensa. Creo que has elegido dialogar. ¿Y por qué crees? Por ejemplo, porque el diálogo permite que socialicemos cómo buscar una solución a un conflicto personal o familiar por medio de la escucha positiva y la comunicación asertiva. Es importante que escuchemos y no solo oigamos. Además, te invito a que pienses en alguna situación en la que podrías poner en práctica el diálogo con tu familia y descríbelo en tu cuaderno. Por ejemplo, cuando se tienen responsabilidades en el hogar, es importante dialogar para equilibrar en consenso. Es tiempo de despedirme. Espero que la información haya sido de mucho interés y aprendizaje. Recuerda que en la familia recibimos las primeras enseñanzas y aprendemos los valores que guiarán nuestra vida. Además, las funciones son afectiva, reproductora, económica y educativa. También es importante el diálogo familiar para resolver problemas y conflictos y así ponerse de acuerdo con los diferentes miembros de la familia. Te recuerdo, quedarte en casa, lavarte las manos con agua y jabón para el cuidado personal y el de tu familia, porque juntos saldremos adelante.
Otakama toa funciale coronavirusal, tosta gayamonos van. Aliskoski la hilaja, toyo valil samakati yedaga, mangayamani yedati, ayik miktakaga. Ilapa, yespashila nebet animail, yusvachilalo, ayon, ayol cochonga, yik satel kun coronavirus al chi. Apis yak satil kuyo, tayos lumalte.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Jocelyn Susana Pajarito. En esta oportunidad desarrollaré el tema de proyectos innovadores que buscan solución, correspondiente al área de productividad y ciencias naturales del grado ciclo básico modalidad flexible. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades percepción y memoria. En un pueblo cercano a la ciudad capital vivía Joana, que era una niña con varias limitaciones. Sus padres no tenían suficiente estudio y por eso no podían encontrar un trabajo estable. Joana cursaba el grado de sexto primaria. Ella era la hija mayor y la única que tenía acceso a la educación. Un día, estando en clase, su maestra explicó el tema de huertos familiares, el cual llamó su atención. Estando consciente de la situación de su familia a tan corta edad, pensó que este tema ayudaría a tener beneficios tanto para ella como para su familia, teniendo en cuenta que un huerto familiar les puede traer muchos beneficios. Luego de años de aprendizaje, con esmero y dedicación, y con ayuda de su familia, llegó a tener un huerto extenso de hortalizas, con el cual pudo mejorar la situación económica de su familia y así lograr que sus hermanos pudieran estudiar como ella lo hizo. Como pudieron escuchar en la historia, Joana era una chica muy emprendedora, que pese a las dificultades, ella decidió apoyar a su familia y a sus padres. Emprender es una actividad que con esmero, dedicación y creatividad resuelve los problemas de la sociedad. Una persona innovadora es la que tiene la iniciativa y se traza metas para salir adelante con proyectos innovadores que buscan problemas del entorno. En este caso, Joana se enfocó en el huerto familiar. Un huerto familiar es donde la familia cultiva hortalizas de ciclo corto, como árboles, frutales, plantas medicinales y, por qué no, también cría de aves de corral, como por ejemplo el pato, el gallo, entre otros. También tenemos que tomar en cuenta que un huerto familiar tiene muchos beneficios. Podemos tener como familia alimentos variados por todo el año o por varios meses. Tenemos que tener en cuenta también que para hacer un huerto familiar debemos contar con el terreno necesario, que tenga el acceso al agua y los cuidados necesarios como el fertilizante. En esta ocasión yo les voy a contar mi experiencia al sembrar mi acelga. La acelga es una semilla muy pequeñita, imagínense la planta así, la semilla chiquita, y después va a ir creciendo. La acelga nos contiene altas cantidades de vitamina A, B, B1, B3, B5, B6, B9, C, E y K. Es muy rica en minerales como el cobre, calcio, sodio, potasio, hierro y fósforo. Son muy ricas en fibra y nos aporta un ácido graso que es el omega 3. También les contaré mi historia de cómo sembré lechuga. La lechuga la sembré por medio de pilones. Un pilón ya es una planta que ya germinó y ya solo es para colocarla en un lugar más amplio. La lechuga tiene varios cuidados, no se debe poner en el sol directamente, sino que es más de sombra. También nos aporta la vitamina A, K, E, C, B1, B2 y B3, así como también el calcio, magnesio, sodio, potasio. También es un excelente remedio casero para la gripe, ya que fortalece las vías respiratorias. Entonces recordemos que un huerto familiar nos va a beneficiar tanto como familia, también a nuestra comunidad. Recuerda, lávate las manos, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Carla Satz y en esta oportunidad desarrollaré el tema de investigación cuantitativa y cualitativa, correspondiente al área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, de la primera etapa del ciclo básico del programa de modalidades flexibles. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de memoria y numérica. Para iniciar, les compartiré una breve lectura que nos introducirá al tema central del día de hoy. Nuestro tema generador es dudo, me interesa, investigo. Pongan mucha atención. Julia es gerente de una empresa que produce alimentos y bebidas. Uno de los grandes beneficios que tiene Julia en esta empresa es que cada cierto tiempo participa en una evaluación de su salud. Un grupo de expertos formado por cardiólogos, psicólogos y especialistas en medicina preventiva de la actividad física y del deporte se encargan de evaluar a los empleados. Lo hacen utilizando cuestionarios, pruebas médicas, entrevistas y otros instrumentos para obtener información sobre los factores que influyen en la salud de los trabajadores, como riesgos cardiovasculares, actividad física, nutrición, tabaquismo, inteligencia emocional, salud de la mujer y niveles de estrés, entre otros. Tras la evaluación inicial, los expertos elaboran un informe personalizado que incluye las conclusiones, recomendaciones y propuestas de mejora para dar a la empresa y a sus trabajadores las herramientas que le ayuden a mejorar la salud y bienestar general. Ahora surge una pregunta. ¿Qué debe hacer Julia, propietaria de la empresa? Usar diversas técnicas y métodos de investigación para realizar la propuesta de mejora para la salud de sus trabajadores. Pero, ¿cómo podría obtener datos para tomar decisiones e implementar programas que mejoren la salud de sus trabajadores? Exacto, y esto se hace por medio de una investigación. ¿Y qué entendemos por investigar? Bueno, es buscar alguna respuesta ante una duda o problema que afrontamos. ¿Para qué? Para lograr un objetivo, resolver dudas o preguntas y alcanzar nuevos conocimientos. Ejemplo, si queremos llegar a un lugar que no conocemos, lo primero que hacemos es investigar. La dirección, preguntamos a las personas, nos guiamos por las señas que nos hayan dado, incluso usar la tecnología y las aplicaciones del teléfono móvil. y para llegar a la meta debemos seguir un camino o método para alcanzar ese objetivo determinado. Julia puede utilizar los métodos de investigación social y sus técnicas pueden ser de dos tipos, cuantitativa y cualitativa. Veamos la primera. Buscar solución a problemas por medio de obtención de datos numéricos, por medio de preguntas. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de trabajadores de la empresa de Julia realiza actividad física frecuentemente? Estas se basan en los procesos estadísticos. Y así se obtiene una conclusión, tomando una muestra para generalizar los resultados. Y se plasma en números o cifras. Y las técnicas utilizadas en este tipo de investigación cuantitativa podrían ser encuestas, que se pueden realizar una serie de preguntas y la persona en una hoja de papel responde a ellas. También se puede utilizar la técnica de censos, que estos se realizan cada 10 años. Y se va de casa en casa un encuestador y tiene en sus manos una hoja de papel y pregunta datos personales de los miembros del hogar. También podemos hacer sondeos, donde ahí podemos investigar datos estadísticos. Ahora vamos a hablar sobre la investigación cualitativa. Esta analiza el comportamiento humano, la actitud. Ejemplo, ¿qué situaciones internas dentro de la empresa y externas fuera de la empresa de Julia provocan más estrés a los trabajadores? Y podría ser que cada trabajador conteste a este tipo de preguntas. Se hace con base a observación y a las historias locales. Identifica el origen o naturaleza de las realidades y se plasman a través de redacciones. Y las técnicas utilizadas acá podrían ser entrevistas individuales y grupales. También se podría hacer un estudio de casos para ver cómo está trabajando cada persona en su ambiente laboral. Y por último, podríamos hacer un estudio de vida, que acá ya involucra los más detalles de cada individuo. En general, podemos decir que ambas son muy importantes. Ahora yo les pregunto, ¿se animan a investigar? Ustedes deciden. En la aplicación de la investigación podrán encontrar resultados que generarán nuevos aportes y conocimientos. Pero ahora, quiero que ustedes tomen en cuenta esta actividad de aprendizaje. Indicar cómo está siendo la empresa de Julia emprendedora con su programa de investigación y mejora de la salud física y emocional de sus trabajadores. Y pueden responder a la siguiente pregunta. ¿Qué principios de emprendimiento están practicando? Ahora, es muy importante que no nos olvidemos de las fases del proceso de investigación social, las cuales son 6. La primera, definición del problema. Y esto lo podemos relacionar con el tema de la recreación. Esa sería nuestra definición del problema. A todos nos gusta recrearnos. El siguiente es el marco teórico. Ahí tomamos en cuenta la población, pueden ser los miembros de nuestro hogar. Punto 3, los objetivos o hipótesis. Investigamos en libros, revistas, periódicos y la web sobre la recreación. ¿Cuáles son los beneficios y las consecuencias de no practicarla? El punto 4, diseño metodológico. Elegimos un método técnica para recopilar datos. El punto 5, trabajo de campo, recogemos la información, ustedes eligen la técnica. Y el punto 6, análisis e interpretación de los resultados. Comparamos la hipótesis inicial con los resultados. Ahora, la actividad de aprendizaje. Lo que aprendimos hoy nos permitirá ser optimistas y buscar solución a problemas que surgen a lo largo de nuestra vida, por medio de la investigación tipo cuantitativa y cualitativa, para mejorar nuestra calidad de vida. Y recuerden que todos podemos y debemos investigar. Recuerda lavarte las manos
quedarte en casa, porque juntos saldremos adelante.
Hatu yap no vi coronavirus, ton lein zach nim chak chirhal, kolbach, chambach, ista on hat kishirhal, onje zoho monzach chambach kishal, bando cheke chakil kishal, hozo kayab il di ekrele to centro de salud to kohol motuknam.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Luis Francisco Salsimaj y en esta oportunidad desarrollaré el tema El lenguaje del cuerpo, correspondiente al área de expresión artística de la primera etapa del ciclo básico del programa Modalidades Flexibles. Si en casa contamos con algún joven con discapacidad, este contenido le permitirá desarrollar sus habilidades artísticas. El uso de códigos para comunicarnos ha evolucionado en el tiempo, desde el código Morse del telégrafo hasta los emoticones en 3D. Los emoticones del mundo digital se crearon para simular en forma abreviada expresiones faciales o gestos que trasladan el estado de ánimo de las personas. Los seres humanos podemos expresar emociones, pensamientos y sentimientos con gestos del rostro y movimientos del cuerpo. A este conjunto de movimientos le llamaremos comunicación no verbal. Hablemos un poco sobre los artistas guatemaltecos. Y es que en el teatro ha desarrollado grandes habilidades una actriz muy importante, Mónica Sarmientos. Ella es conocida en el teatro, radio y televisión nacional por su talento actoral y musical. Como actriz, ha trabajado con miles de expresiones faciales y corporales. Cada una de ellas transmite emociones, intenciones o sentimientos. En el lenguaje corporal, hablamos de algo muy importante como lo es la postura. Se trata de la forma como se coloca el cuerpo o alguna de sus partes para comunicar un mensaje. También hablamos de los gestos, que es la expresión del rostro con que se expresan sentimientos, emociones o intenciones. Un dato muy importante en el mundo del lenguaje corporal es la pantomima. Este es un subgénero dramático a través del cual se representa un mimodrama, es decir, se traslada un mensaje por medio de mímicas. Ahora, ¿qué nombre recibe el actor de un mimodrama? Al actor se le llama mimo. Y uno de sus principales exponentes a nivel mundial fue el actor Charles Chaplin. Él ha destacado por sus habilidades en el cine mudo. Bien, ¿cómo vamos a aplicar estos conocimientos en casa? Buscaremos una caja y a ella la llamaremos caja de emociones. En ella incorporaremos tarjetas en las que escribiremos el nombre de cosas, canciones, personajes, público, programas de TV y otros. Nos reuniremos en familia, en un lugar donde se sientan cómodos para jugar. Formamos dos equipos según el número de integrantes de la familia. Ahora, seguimos las instrucciones para jugar. Un miembro del equipo extrae una tarjeta y deberá hacer que su equipo adivine lo que dice la tarjeta, utilizando únicamente gestos y movimientos del cuerpo. El tiempo máximo para adivinar es de 60 segundos. Gana el equipo que más aciertos tenga. Podemos usar música de fondo para hacer más alegre el momento de recreación en familia. Lo que aprendimos el día de hoy nos permite expresar nuestros sentimientos, emociones o intenciones por medio del lenguaje corporal. Te esperamos en la siguiente sesión para desarrollar nuevos temas de aprendizaje. Recuerda quedarte en casa, protegerte y proteger a tu familia con responsabilidad, porque juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos llamar a nuestros hijos por su nombre, de manera tranquila decir lo que esperamos de ellos o señalar si hay algo que deben mejorar, sabiendo que de acuerdo a la edad, nuestros hijos tienen diversas capacidades y habilidades. No podemos esperar lo mismo de un niño pequeño que de un niño grande. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.